Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07 de la tarde, es hora de comer, algunos en casa, otros en el comedor. Está claro que estamos en la semana más intensa de septiembre, es la semana de la vuelta al cole. Los pequeños arrancan con su adaptación, los universitarios empiezan ya una nueva etapa y los profesores y profesoras pues ya están en marcha para impartir todo el contenido. Una de ellas es Susi Profe, ¿sí? Así la conoce su alumnado, o mejor dicho, su comunidad en internet, usuarios, porque es profesora y youtuber. Una maestra que cambia la pizarra por el ordenador, por las pantallas. Una de las maestras más conocidas de internet, aunque su verdadero nombre es María Jesús Villanueva. En esta escuela digital es más conocida, como decíamos, como Susi. Susi Profe, creadora de contenido educativo en YouTube, que tiene 1,5 millones de seguidores en su canal de YouTube. Todo un fenómeno en las redes sociales gracias a sus explicaciones, que claro, son sencillas, son prácticas, las entendemos, sobre todo porque habla de contenidos que, oye, a alguno que otro le cuestan un poquito, ¿eh? Matemáticas, física, química, lengua española de primaria, ESO y bachillerato. Pues ha querido traspasar la pantalla, nos acerca Vitoria-Gasteiz todo su conocimiento. Este 12 de septiembre a las 6:30 de la tarde tenemos una clase particular con Susi Profe, por lo menos una cita con ella. Se celebra el acto de entrega de los premios al mérito académico 2024, con los que la Fundación San Prudencio reconoce el esfuerzo, la dedicación y los logros académicos de los hijos e hijas de sus titulares y de los propios titulares. ¿Y quién va a hacer entrega de estos méritos, de estos reconocimientos, de los premios? Pues una de ellas es Susi Profe. Qué mejor que una profe, además tu preferida, te entregue uno de estos méritos, uno de estos premios. Susi Profe, ¿cómo estás? Bienvenida a COPE.
Muy bien, muchas gracias. Pues aquí con muchas ganas también de estar por allí y con mucha ilusión.
Oye, ¿qué tal? ¿Cómo recibiste este anuncio de que ibas a ser una de las personas en entregar uno de los premios?
Pues para mí, mira, lo he recibido como un auténtico regalo. También es una maravilla, a raíz de haber creado el canal, todas las oportunidades que se han abierto y el poder también hacer este tipo de actos, conocer a personas tan interesantes, luego poder hacer esta entrega en concreto de y reconociendo el esfuerzo y la dedicación de estos alumnos, ¿no? Entonces, para mí, un auténtico regalo, ya te digo.
¿Tienes alguna vinculación con la Fundación San Prudencio o cómo has dado con ella?
Les he conocido a raíz de esta propuesta que me hicieron y la verdad es que me parece una fundación que hace una labor muy importante. Y, por supuesto, por eso me he sumado a hacer esta entrega.
Vamos a ver en qué queda todo, estaremos muy pendientes. Pero, Susi, oye, vamos a hablar de las claves, porque siempre hablamos de poner nota a los jóvenes, ¿no? A los alumnos, a las alumnas. Pero a veces también hay que poner nota a un profesor, ¿no? Porque influye mucho uno cómo interiorice los conocimientos también dependiendo de qué mano le lleguen, ¿no? ¿Cuál es la clave de ser un buen profesor, una buena profesora? Que entiendo que pasa un poco por conectar, por llegar y luego ya asimilar estos conceptos que se imparten, ¿no?
Sí, yo creo que todo eso que has dicho es importante, pero al final también ese conectar se da solo si, bueno, es lo que yo veo, si uno tiene pasión por lo que hace. Entonces, si un alumno ve un profesor apasionado, que le maravilla su asignatura, que le maravilla conocer, que le asombra todo lo que hay a su alrededor, que le encanta su vida, se contagia. Uh-huh. Y él quiere ser como ese profesor, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que tenemos que cuidar que los profes que estemos ahí dándolo todo en el aula, de verdad tengamos vocación y cuidemos ese ánimo, cuidemos esa dedicación, cuidemos nuestra formación, que al final eso va a hacer que incremente nuestra pasión del día a día, ¿no? Entonces yo sí, lo que lucho mucho es esa llama de la motivación a la pasión, mantenerla, aunque hay días duros, por supuesto, y no todo va a ser, o sea, no todos los días vas a estar igual de motivado, pero que de fondo siempre esté ese amor a lo que uno hace.
¿De dónde te viene a ti la vocación?
Pues mira, la verdad es que no lo sé, pero es como que tengo, o sea, tengo ahí, hay unos dones, unos talentos, ¿no?, que he ido viendo que al final lo que me hacía luego más feliz era la enseñanza. Es curioso que yo de pequeña jugaba a ser profe, yo tengo uh-huh. un hermano, al pobre
le machacabas, ¿no?
Él era muy bueno conmigo porque como alumno se ha portado genial conmigo, pero ya jugaba a ser profe, incluso sí. En algunos años lo decía, jo, yo quiero ser profe, lo que pasa es que luego fui creciendo y viendo lo que era la realidad del profesorado y no me empezó a gustar tanto.
Ya.
Entonces, como que lo quise esquivar estudiando otras cosas que tuvieran más prestigio o más remuneración, pero luego al final, si realmente reflexionas, o sea, en mi caso hice una buena reflexión y dije, no, mira, aquí no sirve de nada irme hacia un prestigio, hacia más dinero, si al final mi vocación va a ser esta, porque voy a ser una persona frustrada, ¿no? Y entonces, mira, qué bueno que hice esa decisión porque aquí estoy, ¿no?
Sí. Y bienvenida, y lo agradecemos porque hemos aprendido mucho contigo y con todo tu contenido. Susi, ¿en qué te especializaste?
Yo soy profesora de educación primaria.
Ajá.
Y estoy como muy enfocada en mejorar la didáctica de las matemáticas. Y ahora, últimamente, en estos últimos 2 años, en todo el tema de la programación y el lenguaje computacional. Así que estoy ahí en esos mundillos a tope.
Tarea difícil, por lo menos para el alumnado, ¿no? Y estas son las matemáticas tienen como... están mal vistas, ¿no? De alguna manera... no tienen buena reputación, vamos a decir, en general. Siempre hay a quien le gustan, ¿no? Pero en general es esa asignatura que ahí se te queda ahí clavaica. No sé... ¿cómo has hecho tú para darle la vuelta, para hacerla interesante, para que... entendamos todo lo que nos quieres contar en internet?
La verdad es que, bueno, cuando me hacen esta pregunta, de verdad que no sé muy bien cuál es la clave o algo muy concreto que decirte, guau, esto es lo que hace que funcione. Yo creo que son varias cosillas que van sumando y van haciendo que ayude. Entonces, bueno, yo al final, bueno... lo primero que te he dicho de lo de la pasión, pues lo cuido mucho, el formarme continuamente, el ver diferentes formas de explicar lo mismo. Entonces, a lo mejor lo puedes ver en los vídeos mismo, por ejemplo, vídeos de dividir. No tengo únicamente el método pues que nos enseñaron a todos, típico, ¿no? Tengo varios métodos diferentes, por si pues a algún alumno le cuesta el típico que te dan en clase, pues que puedas enfrentarte a ello con otras metodologías, ¿no? Entonces, cuidar mi formación para ofrecer diferentes maneras de abordar ese temario. Y luego los vídeos, una cosa que te comentan que les ayuda mucho es que sean vídeos como muy cortos, muy sintetizados, muy concretos y en los que haya ejemplos de diferentes dificultades. Entonces, bueno, esas son solo un poco puntualizaciones que te puedo dar de cosas que veo que van funcionando.
Hombre, desde luego la clave es reconocer que no todo el alumnado es el mismo, ¿no? Que cada uno aprendemos de una manera, nos va mejor un método u otro. Claro, a veces esto falta en la clase, ¿no? In situ. Yo entiendo que también puede ser una falta de tiempo o una metodología en concreto, ¿no? Y es que no a todos nos encaja de la misma manera, ¿no? Y quizá no conseguimos ese objetivo, quizá por una de estas razones. Oye, Susi, ¿y cómo empiezas en YouTube? ¿Por qué decides de repente lanzarte al mundo de Internet?
Pues mira, yo cuando terminé la carrera, claro, no me contrataron enseguida. Y pues mientras dije, bueno, voy a seguir estudiando, yo estudiando ahí en inglés, pues para aumentar el nivel de inglés. Bueno, seguía formándome y además yo doy clases particulares, he dado clases particulares desde que tenía 15 años prácticamente. Y entonces yo terminaba de dar mis clases y yo súper feliz, o sea, me encantaba. Además es algo que he disfrutado siempre mucho. Y veía además que ayudaban un montón a mis alumnos, que conseguía alumnos que no estaban motivados que se motivaran y sacaran notazas. E incluso veía que había clases que eran buenísimas, no es por ser yo, pero de esto que terminas una clase y dices, ¡jo, qué bien me ha salido la clase de hoy! ¡Qué pena que se la lleve el tiempo!, ¿no?
Sí.
Entonces, con todo eso en mente, dijo, si me la grabara de alguna manera, pues este contenido podría quedar para no solo para ese momento, sino... traspasar, ¿no?, esa barrera espacio-tiempo.
Sí.
Y con eso en mente, luego con ganas que tenía también de como crear algo propio y hablando también con mi marido, pues todo eso fue generando como un poco las condiciones para que se diera y luego simplemente tuve que tomar la decisión y para adelante.
¿Qué ventajas le ves a la plataforma, a Internet, a YouTube? Aparte de esta que nos cuentas, ¿no? Que se quede ahí, que quede para otras personas, más allá de ese millón de seguidores que tienes, ¿no? ¿Alguna otra le ves más ventajas que la clase, la de toda la vida?
Sí, mira, por ejemplo, el alumno va a clase y le toca, bueno, te digo matemáticas u otra asignatura, pero vamos a hablar de matemáticas. Le toca matemáticas a las 10 de la mañana. En ese momento, por lo que sea, está agotado, está cansado, no atiende. porque no en todas las horas, y nos pasa a nosotros, no en sí. todas las horas eres igual de,
no, productivo,
de productivo.
Ni estás atento.
Vamos, pobrecitos míos, que ellos también tienen derecho a, oye, que no me voy a enterar
sí,
hoy.
Sí.
Pues como es un vídeo que está, o sea, es una clase que está a demanda, o sea, que la puedes ver cuando necesites, en el momento que necesites, puedes parar a la profe, puedes repetir, puedes retroceder. Luego, además, pueden, a través de los comentarios, preguntar sus dudas y que se les resuelvan, porque yo intento también cuidar eso, contestar los comentarios dentro de lo que puedo. Entonces, tiene esa ventaja. Luego, es un entorno que para los alumnos de hoy en día, pues es bastante familiar. O sea, les es, a lo mejor no van a ir, les cuesta más ir a una enciclopedia.
Sí. O no la conocen, que hay generaciones que ya ni la conocen.
Claro.
Conocen
claro,
una digital, entonces, pero claro, no conocen la habitual, vamos.
Y yo, es normal, jo, pues hemos cambiado también en la forma de encontrar información. Pues
claro.
Oye, pues es otra manera, ¿no? Y sobre todo que es en el momento que ellos lo quieran. Y además, que ellos en el momento que por la tarde lo buscan es porque realmente quieren atender esa clase. Entonces, cada minuto del vídeo lo van a aprovechar un montón. Más que a lo mejor esa clase de las 10 que estaban despistados, ¿no?
Claro.
Entonces, esas y muchas más ventajas veo que tiene. Además, yo soy profesora en aula y de ambos mundos valoro las ventajas de cada uno.
¿Y las desventajas? Porque alguna tendrán, ¿no?
Hombre, las desventajas es que no se puede, no, o sea, no podemos, o sea, creo que sería un error pensar que podemos hacer una enseñanza basada en esto, en clases online, en vídeos, quitando esa relación personal, ese tú a tú que se da en el aula, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería el error, llevar al extremo lo online, todo lo que es internet y llevarlo a la enseñanza de esa manera. Las ventajas, lógicamente, del aula son esas, son el trato personal, el que el profesor conoce a cada alumno, en que es más, va más allá de simplemente te enseño contenidos. Porque el profesor, aunque no quiera, ya él es reflejo de algo más, te va a enseñar unas maneras de actuar, unas maneras de apasionarte por algo que no está en ese contenido concreto que te está enseñando, ¿no? Ya solo con su presencia y su manera de actuar.
Puede ser
Entonces,
un híbrido.
Todo eso nos lo perderíamos.
Claro.
Eso es. O sea, por eso yo misma no voy a dejar, quiero no dejar el aula y quiero no dejar Susi Profe, porque de ambos mundos he aprendido un montón y cada uno complementa al otro. O sea, a mí Susi Profe me ayuda a ser mejor profe en el aula y viceversa. Por eso me gustaría luchar por no dejar uno de los dos. Aunque, bueno, la logística veremos cómo va surgiendo en estos años. Pero yo voy a luchar por ello.
Pues vamos a luchar también porque te quedes, porque nos encanta verte en YouTube, tenerte cada semana. ¿Cada cuánto subes vídeo?
Pues yo contenido asegurado tengo un vídeo semanal que subo mínimo, porque hay semanas que a lo mejor sumo más, pero un vídeo mínimo semanal y dos directos semanales. Un directo es explicativo y otro es de estudio.
Pues eso, que no queremos perderte, Susi. Así que ojalá continúes tanto dentro como fuera del aula, que nos sirve a todos nosotros para hacernos un poquito más sencillas estas asignaturas que quizá nos cuesten un poquito más. Susi Profe, @SusiProfe, así es tu cuenta de YouTube, tu perfil. Te seguimos, añadimos un suscriptor más, COPE. Así que nos vemos en tu próxima clase. Susi Profe, que vaya fenomenal en esa entrega de los premios al mérito académico de la Fundación San Prudencio en Vitoria-Gasteiz. Ha sido un placer recibirte aquí. Un beso.
Igualmente, pues muchas gracias y ánimo con el curso.
Un abrazo. Agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues hablando de aprender, de asignaturas, ahora vamos a conocer un poco más sobre el arte, sí, arte en general y en concreto pictórico. Arte A es una comedia protagonizada por tres amigos, uno de ellos es Sergio, que ha comprado un cuadro moderno después de pagar una gran fortuna. También está Marcos, que es otro de los amigos que odia el cuadro y además le cuesta creer que a Sergio le guste realmente. Y el tercer amigo en discordia es Ivón, que intenta mediar en el desencuentro. encuentro entre Marcos y Sergio. Bueno, pues un debate sobre la amistad que hoy vamos a conocer y a fondo, ¿eh? Son Ramón Aguirre, Joseba Paulaza y Asier Ormaza que dan vida a estos tres amigos en una obra, en una comedia en euskera que llega hoy al Teatro Principal de Donostia. Saludamos hasta ahora a su directora Begoña Bilbao. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Muy buena. Oye, menudo. Bueno, no queremos entrar en conflicto nosotros, ¿eh? No queremos que nos caiga ningún problema, pero a pocas horas del estreno, ¿cómo van? ¿Cómo van los nervios?
Bueno, ya han hecho unas funciones, han hecho tres ya. Hicieron en Villabona, luego estuvieron en Ordizia y ayer estuvieron en Lazcao, juraría. Sí. Bueno, no es que esté rodadísima, pero bueno, sí, ya han hecho tres bolos, ya hemos contrastado con el público y hemos visto que funciona muy bien. Ellos ya la hicieron hace 17 años, los mismos actores, el mismo texto, o sea, digamos que es como una especie de remake, diferente al otro, porque la puesta en escena es completamente diferente. Pero bueno, hoy veremos a ver qué tal, pero yo creo que bien, vamos más o menos tranquilos.
Sí, ¿con qué expectativas llegáis
bueno,
al teatro principal?
Bueno, siempre, los escenarios siempre, ¿no? Y claro. Sobre todo no es una plaza importante, pero bueno, por lo menos ya con público lo hemos contrastado y bien, ha funcionado muy bien.
Uh-huh. Oye, 17 uh-huh. años después, vuelve. Claro, con ciertas diferencias, como dices, ¿no? ¿Cómo llega exactamente? ¿Qué es esas novedades que vamos a encontrar sobre el escenario?
Bueno, en realidad el texto y los actores son lo mismo. La puesta en escena es diferente y bueno, digamos que hemos partido un poco de cero, porque ellos hace 17 años tenían el olvido del texto, no hemos visionado el vídeo, nos hemos dedicado a clavar lo que hicieron en su día. No, uh-huh. Partimos del mismo texto con los mismos actores, pero hemos partido de cero. O sea, bueno, ellos se acordaban de cosas, pero bueno, en fin, ya también ellos también son más mayores, 17 años más mayores.
Claro, y, con más experiencia también, ¿no, Begoña? Eso se notará, claro.
Claro, sí, se nota. Pero bueno, yo digo que cuando tienes un buen texto y tienes buenos actores, eso te facilita mucho las cosas. Entonces, bueno, pues ha sido un trabajo, la verdad es que bien, hemos estado muy a gusto. Y bueno, pues diferencias, lo que te decía, la puesta en escena es diferente. Hemos incluido algún elemento actual, porque claro, se estrenó en 1994 esta obra.
Ha llovido. Y no está... Claro.
Claro, ha llovido un poco. Entonces hemos metido algún móvil, porque cómo no, un móvil en nuestras vidas.
Hombre, ahora
tiene un papel muy secundario, pero bueno, aparece. De vez en cuando aparece algún móvil por ahí.
Es que ahora no sabemos vivir sin móvil, claro, en aquellos tiempos, pero ahora mismo es una parte más de nuestro cuerpo ya, prácticamente un amigo más, ¿no? El cuarto amigo.
A ver, no afecta la historia para nada, pero bueno, en algún momento se utiliza, pero bueno, muy poquito. Tiene un papel, un papel muy grande en los móviles, para nada, pero aparece por ahí.
Pues, ¿qué papel juegan estos tres amigos? ¿Qué pasa entre ellos? Y ese cuadro, oye, que pone en jaque la amistad, ¿no?
Pues sí, ya ves tú. Hombre, la verdad, y no desvelo nada, porque se sabe desde el principio de la obra, es que es un texto que está, o sea, es un lienzo, completamente en blanco. O sea, completamente en blanco, por el que Sergio ha pagado una cantidad bastante importante de dinero. Y claro, normal, o sea, ahí te identificas con su amigo Marcos, que dice, pero ¿cómo has podido pagar por esto? Entonces, claro. Es que tú no entiendes el arte, tal, y a raíz de ahí... Hombre, el arte, no son tres amigos deliberando sobre arte todo el rato, el arte es como una especie de excusa, es el detonante para que surjan una serie de conflictos entre los tres... Y bueno, que pone en riesgo su amistad. Y Ivonne, digamos que hace el papel de conciliador, intenta quitarle importancia, intenta ser un poco equidistante, pero al final también acaba recibiendo porque los amigos le dicen que se tiene que posicionar y ya sabes, cuando somos en un trío pasan estas cosas.
Claro, que a veces tres son multitud, Begoña.
Exactamente. Entonces, bueno, más o menos en líneas generales sería algo así.
Bueno, es que al final ellos son el vivo reflejo de lo que pasa en muchas amistades, ¿no? Porque siempre está el que tiene las ideas claras, el que siempre lleva la contraria y el que siempre intenta mediar, ¿no? Calmar un poquito las aguas.
Eso es, el que cede, el que no cede, el que intenta mediar, que a veces ya te digo, es el que más recibe, precisamente por eso. Que a veces dices, ¿para qué me habré metido? Pero bueno, sí, en ese sentido el texto está muy bien. La verdad es que la obra está muy bien escrita, funciona muy bien, sí, o sea, con un humor así sutil, que tiene mala leche también, porque yo creo que es un humor que tiene muy mala leche, pero bueno, está muy muy bien escrita la obra, se ve muy bien y te identificas, a veces te identificas con uno, otras veces te identificas con otro, tomas partido por uno, por otro, pero eso es lo bonito de la obra, ¿no? Por eso es tan dinámica, porque las alianzas van cambiando, a veces son Ivonne y Sergio contra Marcos, es decir, da mucho juego tres.
Sí, imagino que muchas de esas personas que os han visto en otras localidades, ahora llegáis a San Sebastián. ¿Ese feedback cuál ha sido? Os habrán dicho, jo, yo es que me siento identificado con Marcos, con Sergio, con Ivón, a veces con los tres. ¿Qué os han trasladado después de cada función?
Bueno, no sé, tanto como eso no nos han llegado a decir, pero yo creo que no todo el rato con uno. Yo creo que te sientes identificado por momentos con uno o con otro. Mm. Por eso te digo, algunas veces dices, pues tienes razón, ¿no? Y eso es lo bonito de los personajes, ¿no? Que son muy poliédricos y yo creo que todos, nadie somos, no somos de una pieza, quiero decir, todos tenemos nuestras complejidades y hay aspectos en los que te identificarás más con uno y en otros con otro.
Y además el tema del arte, ¿no? Sobre todo de los cuadros, muchas veces, como esto es muy personal, ¿no? Muy subjetivo, sí queda para discusiones o para debates o para temas de conversación, ¿no? En muchas cuadrillas.
Sí, da mucho juego. Cada uno tiene sus gustos, además, y cada uno los defiende. Entonces, hay algunos que son como más racionales, más, bueno, pues digamos que Marcos es el que, digamos que le gusta el arte más figurativo, ¿no? El que se entiende todo, todo está, lo dice en un momento, todo está ahí en la pintura, esto es un paisaje, pues ya ves. Y el otro, pues es que Sergio es el que más le gusta el arte contemporáneo, ¿no? También da sus explicaciones, intenta, dice, bueno, es que tú no, tampoco tienes tantos conocimientos, ¿no? A veces, es verdad que a veces habla y no sabemos, también es por puro desconocimiento, ¿no? Pero a veces también hay mucho postureo, en fin, sí, da mucho juego. Lo del arte en general, como tú decías, como es muy subjetivo, sí. Da mucho juego.
Claro, sí. Es que a cada uno tiene su interpretación, a uno le transmite una cosa, a otro no le significa nada, esto es así, ¿eh? ¿Cuántas veces habremos hablado? Este cuadro, sobre todo con el arte abstracto, ¿no? ¿Esto a ti qué te dice? Sí. A mí nada, a mí no me gusta, me parece horroroso, a mí estupendo y maravilloso, ¿no? Bueno, pues es así.
Claro,
y es un tema es un tema a debate ahí entre estos tres amigos que, por cierto, también esta amistad, este grupo, este trío nos quiere enseñar que realmente hasta en las mejores amistades, como se suele decir también Begoña, hasta en las mejores familias todo puede pasar, ¿no? Y pasan cosas.
Claro, sobre todo cuando tienes personajes tan contrastados y que cada uno juega un poco su rol, ¿no? Porque en realidad es que el teatro se basa en el conflicto y entonces ella ha planteado muy bien el conflicto, los plantea muy bien los conflictos, no vienen, dices, joder, pues no entran con calzador, entran muy bien, por eso está también escrito y por eso es una obra que se representa tanto, por eso es prácticamente ya un clásico contemporáneo, es una obra que ha envejecido muy bien. Nosotros al releerla otra vez ves que está bien, no hay nada que tengas que quitar, que eso tiene muchísimo mérito. Una obra escrita en 1994 que se sigue representando y entiendes por qué.
Claro, y que tiene mucha vida por delante.
Yo espero que sí.
¿Cuáles van a ser vuestras siguientes plazas después de San Sebastián?
Jo, pues ahí me pillas, porque no tengo la agenda aquí delante. Sé que van a Donosti y no te puedo decir. Sé que van a Getxo, sé que tienen funciones, ¿eh? Sé que van a Getxo porque yo soy de Getxo, entonces sé que van a ir a Getxo. Pero sé que tienen funciones, pero ahí me has pillado, no te puedo decir.
Bueno, de momento San Sebastián, plaza importante, llega el estreno en el Teatro Principal hasta el día 15, que tenemos oportunidad desde hoy, y hasta el día 15 para disfrutar de esta comedia, de esta obra en la que, oye, sin duda, pues están ahí los grandes protagonistas, grandes actores y grandes amigos, ¿no? Ramón Aguirre, Joseba Paolaza y Asier Ormaza, que claro, ya ellos que se conocen, ¿no? Que habrán trabajado quizá en alguna ocasión juntos, se ven ahí haciendo el papel de amigos, algunos ya con amistad incluso, ¿no? ¿Cómo lo han desarrollado todo? ¿Cómo les has visto tú en los ensayos?
Oh, pues muy bien, porque es una gozada, porque se conocen y se llevan bien. Entonces todo es mucho más fácil, todo. O sea, quiero decir, a la hora de proponer cosas, como ya se conocen, ya encima conocen la obra, la hicieron en su día. Entonces eso te da mucha tranquilidad. Pues sí, la verdad es que es una gozada, porque trabajan en el mismo registro, se entienden muy bien. A ver, no te voy a decir que coinciden en todo, pero hay que decir que se entienden. Si alguno propone alguna cosa, o sea, tampoco se empeñan, tampoco insisten, es fácil, el entendimiento es muy fácil.
Que se llevan bien.
Sí, se llevan bien, se conocen hace tiempo, sí.
Son buenos amigos.
Y lo pasaron muy bien en su día haciendo la obra, disfrutaron mucho, hay química entre ellos, entonces, sí. Se nota, y yo creo que más encima del escenario eso se nota.
Claro, esa química, ¿verdad? Y esa relación que tienes también personal, pues se traslada en esta ocasión al escenario del Teatro Principal en San Sebastián. Ramón Aguirre, Joseba Paolaza, Asier Ormaza, que llegan justamente con Artea, que es esta obra, esta comedia con la que nos vamos a reír mucho, ¿verdad? Con la que vamos a disfrutar mucho y con la que seguramente también nos sentiremos muy, muy identificados. Begoña Bilbao, su directora, ha sido un placer tenerte en los micrófonos de Mediodía en COPE y mucha mierda, como se suele decir. Que vaya fenomenal esta tarde.
Vale, qué rico esto.
Suri, agur.
Agur, agur.
compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No me vas a decir que los cambios de Vinicius y de Mbappé son los mismos que los de Sorloth y Julián Álvarez.
Lo que yo no le he visto quitar a Mbappé va a meter un defensa. Eso sí, sí, que...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y arrancamos aquí la tarde de COPE.
Estamos faltos de buenas noticias. Y en esta tarde de COPE apostamos por ellas, ¿eh? Han nacido niños, cuéntame cómo está la cosa.
¿Qué tal? Pues sí, claro que han nacido niños. Nacen 5.000 al año en esta maternidad del Gregorio Marañón.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
A pocos minutos de las 2 de la tarde acabamos de conocer los detalles de la 7ª edición de COSC. Da un mordisco a la solidaridad. Es la fiesta gastronómica y solidaria que la Asociación Guipuzcoana Zaporeak lleva a la Plaza Bernat Etxepare de Intxaurrondo. Decenas de puestos y miles de pinchos que tendremos oportunidad de degustar en la fiesta en favor del proyecto de Zaporeak. Será el próximo domingo, el 15 de septiembre, con un objetivo muy claro: conseguir recaudar fondos para ayudar, para ofrecer comida digna a las personas refugiadas que llegan a Europa. A día de hoy, Zaporeak cocina alimentos con la intención de mejorar las condiciones de vida de las personas que están atrapadas en los campos de refugiados de Grecia. Pues hoy está con nosotros para contarnos todos esos detalles Elena Ruiz de Azúa, miembro de Zaporeak. Arratsaldeón.
Bye, Keisha, Arratsaldeón, ¿qué tal?
Muy bien, pues ya con ganas de saborear esos pinchos, Elena, de disfrutar de la fiesta y siempre pues con este objetivo solidario, ¿no? ¿Qué habéis organizado para esta ocasión?
Sí, pues eso, esta vez es la 7ª edición del COSC, entonces lo que va a ser es este domingo 15 a partir de las 10:30 en la Plaza Bernat Etxepare de Intxaurrondo. Tendremos como un montón de puestos, ya se han apuntado más de 60 bares, o sea que va a estar la plaza llena de puestos, con pinchos, comida, exposición de fotos también va a haber, exposiciones también, demostraciones culinarias, subirán al escenario, por así decir, un par de restaurantes para demostrarnos cómo hacen sus pinches. Entonces va a ser un día, completamente bonito, de fiesta, es una excusa para que la gente pueda, ¿no?, pues hacer una donación que tanto nos hace falta, porque al final tenemos que seguir cocinando las 3.000 raciones de comida, y es una excusa para que la gente pueda hacer esa donación de una manera pues un poco más distinta y alegre, y que todo el mundo lo pueda pasar bien.
Todo un espectáculo, ¿no, Elena? Un espectáculo de cocina, como se dice ahora, un show cooking, con algunos de los mejores chefs que... guipuzcoanos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos porque, pues eso, se han apuntado muchísimos bares, pues eso, es que más de 60 bares se han apuntado de todo tipo, desde el bar del pueblo hasta algunos que tienen, pues eso, más renombre. Entonces estamos muy contentos porque nos ayuda mucho, ¿no?, a que la sociedad se acerque a nosotros, siga conociendo el proyecto y siga teniendo la oportunidad de eso, de hacer una pequeña donación, de seguir siendo solidarios y pues también ya de paso, oye, de gustar unos pinchos que van a estar riquísimos.
Que nunca viene mal. Lo importante que es, además, que las estrellas de la cocina den visibilidad al trabajo de Saporeac, ¿no?
Sí, pues por ejemplo, hoy que hemos hecho la rueda de prensa ha estado Pedro Subijana con nosotras y, joder, al final para nosotros es un subidón, ¿no? Y nos hace mucha ilusión saber que tenemos no solamente el apoyo del pueblo, sino también de gente de renombre, que al final son figuras importantes en la gastronomía, en el mundo de la cocina, y que nos siguen apoyando y que siguen creyendo en nosotros, ¿no? Y que pues siguen animando a la gente a hacer donaciones, a hacerse socios y a seguir eso, pues caminando con nosotros, ¿no? Para que podamos seguir dando las 3.000 raciones de comida que damos todos los días para las personas refugiadas allí en Grecia.
Sí, porque por desgracia todavía queda camino por delante, queda mucho que hacer, mucho que cocinar desde esas cocinas de Saporeac. Vamos a conocer, a recordar cómo están las cosas en esos campos de refugiados de Grecia para concienciarnos un poco más y para conocer exactamente en qué consiste este proyecto de Saporeac en el que venís trabajando desde hace muchos años, Elena.
Sí, pues al final eso, Saporeac empezó hace 8 años y empezamos para 6 meses solo. Pero la emergencia se ha cronificado tanto que, pues eso, ya llevamos 8 años, porque, claro, las personas refugiadas siguen llegando a Grecia, siguen malviviendo en campamentos de refugiados y siguen sin tener opciones, ¿no?, a algo tan básico como la alimentación, que es una comida. Entonces, ante esa situación, nosotros tenemos que seguir, pues eso, a día de hoy estamos cocinando 3.000 raciones, porque las personas refugiadas siguen llegando, se siguen montando en pateras, siguen poniendo su vida en riesgo en el Mediterráneo, en el mar, y cuando llegan al campamento de refugiados, nosotros lo que intentamos conseguir, ¿no?, y por lo que trabajamos y luchamos es por eso, porque tengan una comida digna y puedan por lo menos alimentarse una vez al día, pues eso, ya que están huyendo de la guerra, de todo, pues que por lo menos tengan esa bienvenida con una comida diaria digna.
¿Cuál es la situación ahora mismo allí?
Mala, la verdad es que mala, sigue siendo mala. Siguen viviendo en carpas de plástico, como en containers de aluminio. Los críos, por ejemplo, siguen sin tener derecho a ir al colegio ni tener educación. No tienen derecho a una alimentación, ¿no? No, si no estuviéramos nosotros, prácticamente no tendrían alimentos, no tendrían nada que llevarse a la boca. No pueden moverse más allá de la isla. Entonces, la situación sigue siendo muy, muy crítica y tenemos que tener en cuenta que hay personas que llevan 6 años, 7 años viviendo en esas condiciones, ¿no? Con todas las consecuencias de salud mental que pueda acarrear eso, por no hablar también de no solamente salud mental, sino salud, enfermedades crónicas. Estamos viendo que cada vez hay más anemia, más diabetes y todo, porque nosotros intentamos, bueno, nosotros les damos una ración de comida al día, pero claro, necesitan más. Entonces, pues eso, es la verdad es que es bastante dura. Yo, por ejemplo, que acabo de llegar de Lesbos, que estuve hasta hace una semana, estuve todo el mes de agosto, se nos caía el alma en los pies, porque claro, estamos 8 horas en la cocina cocinando, lo damos todo, vamos al campamento, hacemos el reparto y vemos que la fila de gente sigue, pero nuestros tuppers se han terminado y ya no tenemos más comida. Entonces, ver que hay igual decenas de personas que se van a quedar ese día sin alimentos, se te cae el alma a los pies, pero por eso luego tenemos que volver al día siguiente a la cocina, luego volvemos aquí a Euskadi, pues eso, seguimos haciendo eventos, recogidas, donaciones, el evento del domingo, ¿no? Es la excusa un poco para, en vez de ponernos tristes y de que tengamos el bajón, pues oye, activarnos, movernos y yo qué sé, pues eso, que el domingo la gente se va a dar un paseo, pues que vaya a la plaza de Hinchabarrondo, se come un pinche solidario y oye, también está haciendo algo bonito.
Pues sí, sin duda alguna, ayudar, que no es poco. Es que hablamos de 3.000, este número, 3.000 raciones diarias, sí, que son muchas. Depende de cómo las miremos, pero muy pocas, como decías allí, ¿no? Porque es el máximo que podéis dar, lo que dices, ¿no? Es que no hay opción de más y la cola continúa y continúa y continúa.
Sí, es que nosotros, o sea, al principio nuestro máximo eran 2.000 raciones al día. Hemos hecho un esfuerzo económico y de gente también para llegar a las 3.000, pero es que no damos a más, porque pues al final 3.000 comidas al día es que es mucha comida, hace falta mucho alimento, hace falta dinero para poder cocinarlo todo. Entonces, nosotros no podemos sostener, ¿no?, a aumentarlo más, pero es que hace falta, por eso, ¿no? Decimos que es tan importante seguir hablando de esto y que la gente sea consciente de que de que, jolín, hace falta seguir ayudando. Zaporeak necesita el apoyo y, ¿no?, y la ayuda de la gente, pero sobre todo las personas refugiadas necesitan que la sociedad vasca siga apoyándoles y siga ayudándoles o intentando mejorar un poco su situación.
Que se puede hacer desde aquí y desde allí. Es decir, hay voluntarios que estáis aquí organizando toda esa gestión desde Zaporeak, desde San Sebastián, y luego hay otros tantos voluntarios que deciden viajar allí para ofrecer esas raciones, cocinarlas y ofrecerlas, ¿no?, repartirlas a diario. Es así como podemos aportar nuestro granito de arena en Zaporeak.
Sí, nosotros siempre decimos que los voluntarios de Zaporeak son nuestras manos y nuestra alma, porque tanto para los eventos que hacemos aquí, las recogidas, el evento del domingo, y luego ahí en Grecia, la cocina, se trabaja con trabajadores que son personas refugiadas, y luego todos los voluntarios que van de aquí, desde Euskadi, que van cada tres semanas, van tres, cuatro personas van, pues eso, a picar las verduras, a emplatar, a ayudar a hacer el pan, porque así también, ¿no?, son personas que ven lo que hay y llegan y se conciencian más, y encima que las personas refugiadas que están ahí en el campamento, que están recibiendo todo el rato pues discriminación, gritos y lo que sea, ¿no?, y un sentimiento como de rechazo, pues que vean que hay voluntarios, ¿no?, que vienen aquí y, bueno, vienen allí y quieren ayudar y les dan una sonrisa y les dicen, oye, que aquí no hacemos una con esta injusticia, ¿no? Queremos cambiar las cosas, nos parece que es algo súper importante y muy bonito también para que la gente lo viva.
¿Y cómo se vive? ¿Cuál es el día a día? ¿Cómo es exactamente allí? Un día.
Pues nos levantamos sobre las 7 más o menos, vamos a la cocina y pues nada, empezamos, pues por ejemplo, si hay, yo qué sé, ensalada, pues empezamos a limpiar las verduras, a partirlas para que entren en la picadora, si es ensalada de pasta, pues mientras también se va cocinando la pasta, claro, todo esto ten en cuenta que es para 3.000 personas, entonces es muchísimas cantidades, o sea, kilos y kilos. Y eso se va haciendo por una parte y luego en la otra parte mientras se va haciendo el pan, porque hacemos también pan de pita porque es el que más le gusta a ellos. Entonces pues vamos haciendo el pan y luego sobre las 11, 11:30 paramos un poco para hacer una maiketako, ¿no? Y también es un espacio muy bonito para compartir entre todos un poco, porque tampoco puede ser todo trabajar, también tenemos que descansar un poco y pues seguir trabajando un poco entre las relaciones, ¿no?, entre las personas vascas y los solicitantes de asilo, que es la parte más interesante y más bonita. Y luego pues nada, volvemos a emplatar y empezamos el emplatado, que son eso, unas 3.000 raciones, o sea que estamos igual hora y media, 2 horas ahí de pie emplatando. Pues uno sirve la ensalada, el otro le pone la tapa, el otro la cierra y así vamos. Y luego pues a limpiar todos los pucheros y a limpiar toda la cocina para que al día siguiente otra vez esté preparado para eso, para cocinar. Es un poco, esa es la rutina. Y luego se va al campamento y es cuando se hace el reparto. Y es la parte bonita y la parte mala también, porque ves, ¿no?, que yo, pues por ejemplo, un voluntario que está aquí en una recogida ve los paquetes de arroz que él ha donado o que ha recogido, ve que se están cocinando y luego ve cómo se entrega a una persona refugiada. Entonces esa parte es muy bonita porque ves que llega lo que se dona, ¿no?, y que realmente tiene un sentido. Pero también es la parte mala porque entras al campamento y es que ves, ¿no?, esa situación tan crítica y tan indigna en la que, o las condiciones tan malas en las que están viviendo, y es cuando también pues eso te entra un poco el bajón, pero lo que te da otra vez también a su vez, ¿no?, fuerza para seguir trabajando y seguir dándole caña a todo.
Y sobre todo esa cantidad de gente, de guipuzcoanos que se vuelcan con la asociación, que llevan haciéndolo estos 8 años que lleváis trabajando, que en cada evento se acercan, aportan como pueden ese granito de arena para que llevéis todas esas raciones, esa comida allí y ofrezcáis, ¿no?, ese reparto. Que la sociedad guipuzcoana sigue siendo muy solidaria después de 8 años.
Sí, 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 sí. La verdad es que eso, de hecho, estos 2 últimos domingos hemos hecho recogidas de arroz en el bulevar por las estropadas, por las traineras, y hemos conseguido más de 6.000 kilos de arroz. Quiere decir que la sociedad, la verdad es que se vuelca con nosotros y a nosotros eso nos da mucho ánimo y nos da mucha fuerza saber, ¿no?, que nos apoya y que sigue caminando con nosotros en todo este proceso.
¿Qué suele llevar una de esas raciones?
Pues depende, pues eso, por ejemplo, cuando es ensalada de pasta, pues verduras con pasta y luego damos también una pieza de fruta y un pan. Luego hay veces que son legumbres, pues yo qué sé, las legumbres con un poquito de arroz o arroz con pollo o pasta con carne picada. Damos un poco, ¿no?, el plato así general y luego siempre una pieza de fruta, que puede variar desde el plátano, la naranja, el melocotón. Y luego, pues, también el trozo de pan. Y en verano hemos añadido botellas de agua, porque, claro, estábamos a 40 y pico grados y no tenían acceso al agua. Entonces hemos dado a todo el mundo también una botella de litro, litro y medio, todos los días, para que, pues, por lo menos pudieran beber agua luego de agua con estas temperaturas tan altas.
Pues sí. Sin duda, es de agradecer muchísimo y de admirar todo el trabajo que hacéis desde Zaporeac. Elena Ruiz de Azúa, miembro de la asociación, ha sido un placer tenerte los micrófonos en Mediodía en COPE. Y recordamos, este próximo día 15, el 15 de septiembre, el domingo, tenemos una cita en la plaza de Intxaurrondo, plaza Bernard Etxepare de Intxaurrondo, de San Sebastián, para aportar nuestro granito de arena. Vamos a poder disfrutar de muchos pinchos y de colaborar, ¿no?, en la medida que se pueda, Elena.
Eso es, sí. Nosotros la verdad es que invitamos a todo el mundo a que venga el domingo, porque es una manera muy fácil de colaborar, muy sencilla, y es que a nosotros nos ayuda muchísimo que cualquier persona que venga y se coma un par de pinchos solidarios, pues eso, es que nos ayuda a seguir cocinando las 3.000 raciones diarias allí que tanto necesitan las personas refugiadas.
Y si se puede más, más todavía, ¿no? Que imagino que ahí tendréis el objetivo de continuar y de ampliar esas raciones.
Eso es, sí. Cuanto más, mejor.
Pues vamos a sumarnos entonces al próximo día 15, a esa séptima edición de COSC. Vamos a dar un mordisco a la solidaridad de la mano de Zaporeac, esta asociación guipuzcoana. Elena Ruiz de Azúa, un placer, como siempre, tenerte. Y mucha suerte, que vaya fenomenal. Allí nos veremos. Un abrazo.
Vale, a dormir.
Pues si quieres participar, encuentras ahora mismo la información completa de este evento solidario que tenemos este mismo fin de semana en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco, y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Cuál ha sido el momento de excepción del verano? El momento plof.
Dijimos, venga, pues cogemos un patinete, los que llevan un tobogán chiquitito, y nos metemos en el agua, y de repente vemos que el padre se sube por las escalerillas, y digo, ¿dónde va? El tobogán era súper pequeño, y mi marido, a ver, es fuerte, ¿no? Y entonces cuando fue a coger la curva, ahí no cabía, era imposible, entonces salió volando, literal, cayó al agua, los hijos llorando.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Empiezo a sentir que es algo especial.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Se rompe a la vez que veo escapar. El mar que en tu vientre me hacía flotar.
Son las 2:10 de la tarde y a esta hora te voy a presentar a Iker. Iker nació hace menos de un mes, a las 28 semanas de gestación, y pesó 1,300 kilos. Su madre, Agurtzane, no tenía leche suficiente para alimentarle, así que recurrió al Banco de Leche Materna de Euskadi, un recurso de Osakidetza que exige muchísimo y que además agradecen todas las madres. Existe desde hace 7 años y cubre la demanda de los hospitales vascos para que todos los bebés que lo necesiten, siempre bajo prescripción médica, para que reciban leche materna, un alimento de excepcional valor nutricional. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 12 de septiembre, en el que vamos a hacer memoria. Vamos a conocer un poco más este centro, en el que desde su creación en octubre del 2017, alrededor de 600 mujeres han donado 2.500 litros de leche que han servido para alimentar a 700 bebés. Hoy nos colamos en este particular banco que ha visitado nuestra compañera Susana Márquez. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Naya.
Físicamente, este centro se ubica en el Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos. Nos vamos hasta el Hospital de Galdakao, aunque hay hasta 11 puntos repartidos por toda Euskadi donde se puede entregar la leche. Se lo ponen fácil a las mujeres, para que nos entendamos. La verdad es que la leche materna, tú lo decías hace un momento, es un alimento de excepcional valor nutricional. ¿Por qué? Pues porque tiene sustancias que son biológicamente activas y no se limita a proporcionar al niño energía y nutrientes para su crecimiento, sino que también es capaz de estimular y modificar el funcionamiento del organismo infantil a varios niveles. ¿Quién nos lo ha contado? Bueno, pues en COPE Euskadi hemos hablado con María Villaverde. Ella es la responsable del Banco de Leche Materna de Osakidetza. Así nos lo ha explicado.
La leche materna no solo aporta beneficios nutricionales, sino que también tiene beneficios inmunológicos, porque va a proteger a los bebés frente a las enfermedades infecciosas más frecuentes. Estos bebés nacen muy inmaduros, con un intestino muy inmaduro, y necesitan una protección inmunológica extra, que la leche industrial no se lo proporciona. Esta leche además está asociada a una disminución de los riesgos de morbilidad y mortalidad infantil, va a prevenir la sepsis, va a prevenir unas enfermedades típicas de la prematuridad, como son la enterocolitis necrotizante, la retinopatía del prematuro, es decir, que les aportan muchos beneficios que las leches industriales, bueno, desgraciadamente no pueden aportarles.
O sea, todo ventajas. Pero Naya, déjame que te pregunte, ¿tú sabes qué bebés se pueden beneficiar o son candidatos para recibir esta leche?
¿Cuáles son, Susana?
Pues escucha, porque nos lo cuenta también María. Y ojo, porque siempre tiene que contar con la prescripción, eso sí, de un médico.
Son candidatos bebés prematuros que han nacido por debajo de la semana 32 o que pesan menos de kilo y medio. Esos son los mayores beneficiarios de la leche humana donada. Luego, dentro de las unidades, en función de lo que prescriba el pediatra, pueden ser candidatos pues bebés con cardiopatías, con retrasos de crecimiento intrauterino, que han sido sometidos a cirugías gastrointestinales. Pero los principales beneficiarios son los bebés prematuros por debajo de las 32 semanas de gestación.
Claro, pero aunque se quiera, la verdad es que donar leche tampoco está al alcance de cualquier mujer. Uh-huh. Lo primero es que su propio hijo esté cubierto, lógico, ¿no? Podríamos pensar. Lo que sobre, eso es lo que va para el banco. Así que repasamos, si te parece, esos requisitos que se deben cumplir.
Tienen que tener un bebé menor de 6 meses al cual le están ofreciendo lactancia materna. Tienen que tener un estilo de vida saludable. No tienen que tener enfermedades crónicas, no tomar medicación. Bueno, un poco requisitos que son básicos cuando estás dando lactancia materna.
Cualquier mujer que nos escuche y que tenga interés puede dirigirse al banco y ponerse en contacto con él vía correo electrónico en la dirección bancoleche@osakidetza.eus. Le van a dar allí todos los detalles. Y, por supuesto, están las matronas, que en todo este proceso son la persona de referencia. Igual te preguntas si es suficiente con lo que se dona, es decir, si se cubre la demanda con lo que se recoge. Pues la respuesta es sí.
Sí, es suficiente. Ahora mismo tenemos un buen equilibrio entre el stock y la demanda. Hay temporadas que hemos tenido déficit, pero bueno, gracias a las matronas y a las campañas de publicidad, pues hemos conseguido que el stock sea suficiente.
Pero, ¿cómo se hace esto realmente? ¿Hay que sacarse la leche y llevarla corriendo? ¿Hay que almacenarla? ¿Te la recogen en casa? Bueno, pues atenta, porque María Villaverde nos cuenta todo el proceso.
No disponemos de recogida a domicilio, pero bueno, hay muchos puntos en toda la comunidad donde ellas van a poder entregar la leche congelada. La leche es entregada congelada. Ellas van recogiendo en su domicilio y a los 15-20 días tienen que entregar esa leche congelada, eso es. Uh-huh. No hay que entregarla todos los días, es cada 15-20 días.
Es más sencillo de lo que parece, que igual nos está escuchando alguna mujer madre primeriza reciente y se asusta. Esto es mucho, mucho más fácil. Lo cierto es que, fíjate, hay una situación que me ha contado María y que me ha llegado al alma. Es el caso de aquellas mujeres que pierden a sus bebés en la recta final del embarazo o al poquito de nacer. Estos bebés no sobreviven más allá de un mes. Es lo que se conoce como el duelo perinatal. Bueno, pues también para ellas está indicada la donación por el consuelo que puede proporcionarles.
cuando un bebé fallece, no solo cuando ya ha nacido, sino antes de nacer, pues la mujer produce leche. Y esa leche, ¿qué hacen con ella? Pues una forma es donarla, porque también no solo les ayuda a ellas físicamente, sino que también mentalmente esa donación les aporta como, no sé, como el consuelo de que un bebé pues está aprovechándola, esas gotas de vida.
Solo el año pasado este servicio contó con 80 donantes y esos son 31 más que en el año 2022, que proporcionaron 407 litros de leche para alimentar a 163 recién nacidos que lo necesitaban, entre los que se repartieron en torno a 2.700 biberones. Son los grandes números de esa comparativa entre el año 2022 y el año 2023. Son indudablemente gotas de vida de las que se benefician estos bebés prematuros. ¿Y a ti te gusta ir al banco? ¿A cualquier banco?
Bueno,
no,
yo...
¿verdad?
No.
No suele ser una experiencia muy agradable
pues
ni muy
no,
gozosa.
Susana, no.
Pues a este banco sí.
Sí, a ese banco. En caso de poder, sin duda alguna, yo creo que es bueno, un acto solidario que podríamos hacer, ¿no? Por los pequeños, también por esas madres y por la vida en general. Como decías, gotas de vida y tanto, ¿eh?
A veces hablamos del banco de sangre, eso es más accesible para todos, más universal, pero este que te pilla en un momento muy concreto de tu vida, cuando acabas de tener un bebé y de repente te encuentras ahí con una producción que no sabes qué hacer con ella, pues francamente es un alivio. Una pena que no haya empezado a funcionar hasta el año 2017, pero lo digo por experiencia propia.
Ya. Bueno, por lo menos ya empezó, ¿no?
Pero bueno,
que es lo importante.
Efectivamente. De hecho, es que en España hemos llegado un poquito más tarde a esta cuestión, porque hasta comienzos del siglo XXI, no empezaron a fundarse estos bancos de leche. Ahora mismo, prácticamente todas las comunidades autónomas tienen bancos de estas características, que están fundamentalmente o en centros de transfusiones y tejidos, como es nuestro caso, o en unidades perinatales de grandes hospitales. Que ningún bebé que lo necesite se quede sin ello, eso es lo principal.
Sin leche, efectivamente. Susana Márquez, ha sido un placer sobre todo conocer pues este banco tan importante
al
que podemos acceder y donar también, que podemos donar siempre que queramos. Desde el 2017, que decías, tarde,
sí.
Pero bueno, la dicha es buena, bueno, ¿no? Así que a continuar, que vamos a darle una larga vida. Susana Márquez, compañera, un placer, gracias, como
lo
siempre.
Mismo, Naya.
Un beso.
Un abrazo.
A lo que llaman vida. Después de salir, me dejan sobre ti, me hacen llorar, te veo sonreír, y sé que esto es algo que nunca...
Pues con este tema tan bonito, cerramos así el mediodía. Llegamos a las 2 de la tarde, ahora sigues escuchando Mediodía en COPE.
De repetir, me acerco a la luz. Alejo de ti, te cambio por eso que llaman vivir. Me acerco a la luz, tú abres la salida. ¿Qué me lleva eso a lo que llaman vida?
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.